Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Ahí estamos en Capital Radio, la genuina radio económica, buscando, identificando las mejores oportunidades de inversión. ¿Dónde está el valor en este momento? ¿Dónde está lo que potencialmente puede mejorar? Vamos a conectar con una de las grandes gestoras internacionales de fondos de inversión. Un auténtico líder en identificar oportunidades, que es Columbia, Trinidad Investments. Con nosotros en Capital Radio en directo, su director general para Iberia y Latinoamérica, Rubén García Páez. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal?
Gracias anticipadas por ayudarnos a identificar las oportunidades, que las hay, ¿no? A pesar de que en algún momento hemos notado algo de nerviosismo en el mercado. También hay mucha confianza en que las cosas presentan oportunidades.
Bueno, nosotros venimos desde ya bastante tiempo insistiendo mucho en las oportunidades a nivel global, ¿no? Hay cierta tendencia a fijarse mucho en los mercados locales, en la noticia del día y no tanto en las tendencias o en las oportunidades a nivel global. Y creemos como gestora internacional que es muy importante seguir un poco contando, ¿no?, estas oportunidades a nivel global.
Tenéis un fondo que es pionero, que es de referencia, es el Global Focus. ¿Podemos echarle un vistazo, examinar dónde está invirtiendo, dónde está identificando esas tendencias?
Sin duda. Este es para nosotros quizás el fondo de referencia a nivel global que capta las mejores ideas de una gestora que, como comentabas, es una gestora global con más de 500.000 millones de euros bajo gestión. Y aquí lo que hacemos es incluir en la cartera las 30, 50 mejores ideas. Nos estamos centrando no tanto en intentar buscar de forma especulativa aquello que va a hacerlo bien, ¿no? En un mes o en dos meses vemos cierta presión, ¿no? Ahora en los mercados todo el mundo hablando de inflación, ¿no? Parece que la inflación ya ha llegado. Sino que es un fondo que lo que busca el gestor David Dudding, con más de 20 años de experiencia, es seleccionar las mejores compañías que nosotros pensamos que tienen ventajas diferenciales, y esto es muy importante en el largo plazo. Tanto si creemos que en los dos o tres próximos meses lo van a hacer bien, sino en el largo plazo, si esas compañías son fuertes, tanto en ciclos buenos de crecimiento como en ciclos como los que estamos viendo ahora, ¿no? Sobre todo en mercados como el mercado europeo o Estados Unidos, donde vemos que a nivel macro, pues bueno, hay dudas, ¿no? Entonces, este tipo de fondo lo que hace es seleccionar ese tipo de compañías y, bueno, los resultados están ahí. Yo creo que es digamos, nuestro mejor vehículo con diferencia y recientemente para cualquier inversor que quiera un poco captar esas oportunidades a nivel global.
Sí, estoy mirando en particular las rentabilidades de este fondo en los últimos años, por tomar además los más cercanos. 2019, la rentabilidad fue del 36,3%, 2020, el año dificilísimo, del 16,31% fue su rendimiento, y en lo que va de año, pues claro, va en positivo. ¿Puedes darnos alguna información de cuáles son sus principales inversiones en cartera ahora mismo? ¿Cuáles son sus principales posiciones?
Sin duda. Me gustaría matizar una cosa respecto a las rentabilidades, que es un fondo, ¿sí?, es un fondo 100% de renta variable, con lo que conlleva el riesgo que conlleva cualquier inversión en renta variable, pero es un fondo que en situaciones, digamos, de estrés de mercado se comporta mejor que el resto. Y esto también es importante, ¿no? También es importante recalcarlo. ¿Dónde está Dadin invertido? ¿Dónde vemos oportunidad? Seguimos viendo oportunidad en sectores, como digo, como la tecnología. Pero insisto que no es un fondo que seleccione por tendencias macro puramente sectoriales, sino que es puramente stock picking. Son aquellas compañías que tienen una ventaja diferencial. Nos siguen gustando compañías como Amazon, ¿no?, como Microsoft. Pero compañías, por ejemplo, muy sencillitas como Mastercard. Compañías que tienen una ventaja que les hace más fuerte. En el caso puede ser una ventaja pura y dura de ser la empresa, ¿no?, que sea más barata o que tenga un coste menor en la producción del producto o del servicio. Por ejemplo, tenemos una empresa de semiconductores, que pensamos que es un sector tecnológico cíclico de los que mejor lo van a hacer, y es sin duda alguna TSM una de las compañías más baratas. Entonces, esa ventaja diferencial puede ser bien por coste, bien por la estructura mundial de distribución que tenga o capacidad diferencial tecnológica, como puede ser un Mastercard o Visa. Son estas dos compañías tienen prácticamente un oligopolio a nivel mundial con el pago de tarjetas, y a nadie se le escapa que estamos en un mundo donde, bueno, pues el pago en cash cada vez va a menos, ¿no? Bien sea por la pandemia, bien sea un poco por el boom de todo lo que es el consumo por internet. Entonces, lo que hace David, como digo, es seleccionar ese tipo de compañías. ¿Qué nos gusta menos o qué tipo de sectores o compañías nos gustan menos? Aquellas compañías que entendemos no tienen una ventaja diferencial. Y ese tipo de compañías en ocasiones se sitúan en sectores como, por ejemplo, la energía o los sectores, puramente la banca, ¿no? Vamos, digamos que un banco no tiene mucho poder de fijación de precios, solemos ir a pedir una hipoteca a aquel banco que nos lo da más barato. Entonces, por lo tanto, tienen menos posibilidad de tener márgenes también en momentos complicados. Y en ese tipo de sectores, bien sea materiales, energía o financiero, y sobre todo las utilities, que sabemos que es un sector que está muy regulado por los gobiernos, entendemos que hay menor posibilidad de encontrar compañías que tengan esa ventaja diferencial, ¿no? Y eso es un poco en lo que se centra David Adin.
Sí, nos llama la atención que con los ejemplos citados de inversión, pues claro, la tecnología pesa, pero también pesa el consumo cíclico, y podríamos incluir Mastercard, Visa en servicios financieros, bien separado de los bancos, claro. Muy heterogéneo.
Sí, es una buena pregunta. Mastercard y Visa, algunos gestores lo posicionan como financiero, otros por su factor, o sea, por su peso tecnológico. Al final es una plataforma tecnológica de pago. Lo sitúan más en la parte de tecnología y evidentemente relacionado con el consumo. Lo que sí que es importante de este fondo es un fondo de largo plazo, como comentabas con las rentabilidades. No es un fondo especulativo. Cuando digo especulativo, es un fondo de inversión. Ya sé que todos claman que sus fondos son de inversión, pero cuando digo inversión es porque nosotros hacemos un análisis fundamental de esas compañías a largo plazo. Y lo digo porque estamos en un momento de mucha discusión sobre el value, sobre el growth, ¿no? Y hasta cierto momentum, ¿no?, de algunas compañías que lo han hecho tremendamente mal, algunas sin motivo, pero otras con motivo, esas compañías más value. Y nosotros seguimos defendiendo una aproximación a la inversión, sobre todo a lo que consideramos son las mejores compañías del mundo, que tengan un crecimiento sostenible en el medio y largo plazo. Lo digo porque, bueno, hay con el tema value growth, como sabes, Luis Vicente, pues se está hablando muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar el comportamiento que tiene este fondo, por ejemplo, en periodos como el último trimestre del año pasado, en años, más complicados, como fue el último trimestre del 2018, que fue un año muy complicado en bolsa, y como el fondo pues realmente lo hace bien, y lo hace bien porque las compañías que tienen cartera son compañías, como digo, muy sólidas y sobre todo que en el medio y largo plazo tienen una perspectiva de seguir siendo sólidas.
Así que el estilo está claramente enfocado, compañías grandes, crecimiento. Lo que pasa, Rubén, aunque el fondo de vocación global, por estas señas de identidad, imagino que una buena parte está en Estados Unidos, inversión en Estados Unidos.
Sí, el fondo tiene una exposición importante a Estados Unidos, pero si lo vemos por revenue, un 44% del revenue del fondo viene de Estados Unidos. Es cierto que al tener una exposición del 60% más o menos en compañías tecnológicas, y muchas están domiciliadas en Estados Unidos, sí tenga una exposición a Estados Unidos. Pero nuestra visión del mundo, un poco por hablar de lo que pensamos, es que, bueno, lo estamos viendo como Asia, ¿no?, en concreto China y algunos países asiáticos siguen teniendo un crecimiento positivo. Estados Unidos pensamos que con todas las medidas seguirá en esta línea, tardará pero seguirá, será el primero en los países desarrollados. Entonces tenemos un mundo donde tanto Asia como Estados Unidos pensamos que en el largo plazo va a tener un crecimiento positivo. Europa, como estamos observando, tardará a pesar de las medidas más tiempo, siempre es un ciclo más largo. Y en ese sentido, seguimos creyendo que esas compañías tecnológicas, por ejemplo, domiciliadas en Estados Unidos, van a ser seguir siendo diferenciales.
Estamos hablando de un fondo de renta variable global, recordamos, por lo tanto renta variable, el perfil de riesgo ya lo está definiendo la propia palabra, pero ¿puedes decirnos algo más? ¿A qué tipo de inversor iría dirigido este fondo y con qué plazo objetivo de inversión?
Sí, es una buena pregunta. Creemos que este es un fondo, a ver, es siempre difícil fijar una fecha, ¿no?, sin conocer en definitiva el perfil determinado de cada inversor, pero este es un fondo de largo plazo, a 5 o 10 años. Pensamos que es un fondo, como dicen algunos, de armario, ¿no?, para tener, digamos, una exposición a nivel global. Insistimos mucho, sobre todo al inversor español, ¿no?, que está un poco bombardeado con malas noticias del paro, con un entorno, digamos, muy complicado, la importancia de diversificar en renta variable a nivel global y de hacerlo con expertos y sobre todo en los mejores fondos, ¿no? Y yo creo que este es un fondo, digamos, de calidad, donde va a tener el inversor español al que decida entrar en este fondo 30 o 50 compañías de máxima garantía. Se va a poder beneficiar del crecimiento que va a existir y que existe ya incluso en otras partes del mundo, como es Asia, y diversificar sin duda alguna una cartera que quizás a nivel local pues sea más complicada, ¿no?, de a nivel de rentabilidad.
Muy interesante conocerlo de cerca, este fondo Global Focus de Three Needle Investments, Columbia, Three Needle Investments, con su director general para Iberia y Latinoamérica, Rubén García Páez. Gracias, Rubén, por compartirlo en Capital Radio. Mucha suerte y hasta la próxima ocasión.
Un placer, Luis Vicente. Muchas gracias. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
en otras palabras, en un instante estamos en Capital, la Bolsa y la Vida, abriendo El Espectador Económico. Te invitamos a aprender economía viendo pelis, viendo películas. Enseguida con Guillermo de Haro, profesor de Lee Business School, una película impresionante del año 37. Dejad paso al mañana.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.